limpias, organizas la casa o manejas con cuidado buscando tener un momento agradable. Pero lo primero que recibes no es una palabra amable, sino una corrección, una crítica. Así no se guarda eso. Manejas pésimo. Todo lo haces al revés. Al principio intentas corregirte para agradar, pero con los meses pasando te das cuenta de que hagas lo que hagas, nunca nada alcanza. Poco a poco empiezas a caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada movimiento por miedo a detonar una queja o sintiendo una soledad inmensa al lado de la persona que elegiste compartir tu vida. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es perfeccionismo o es una forma sutil de desprecio y control? ¿Cómo convivir con alguien altamente crítico sin perder tu seguridad personal? Hoy vamos a descubrir qué hay detrás de ese desgaste y aprenderemos a poner límites firmes con un amor verdadero. Quédate y conversemos. Darte la bienvenida a nuestro espacio de salud mental aquí en Radio Nuevo Tiempo. Bendiciones, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en una edición más de Lo que dice el corazón. Tal vez la primera vez que te estás conectando con nosotros, quizás por primera vez alguien te pasó la voz y te dijo, mira, conéctate, tú que estás teniendo dificultades quizás en el matrimonio, en pareja, este programa te puede ayudar. Pues ha ayudado a muchas personas, así que estoy muy, muy segura que Dios te bendecirá a través de cada tema que vayamos tocando en el programa, aquí en Lo que dice el corazón. Así que qué gusto tenerte con nosotros, igual a toda nuestra comunidad, por supuesto, nuestra comunidad saludable de Lo que dice el corazón, que buscan, por supuesto, una mejora en sus relaciones de pareja, porque este programa, si bien es cierto, tiene un corte psicológico, pero está orientado a personas que quieran co-crear o co-construir una relación saludable, una relación con propósito y nutritiva. Sea que estés en la soltería, sea que estés en el noviazgo, sea que estés casada o casado, sea que estés en una etapa donde has vuelto a estar soltero, soltera, por un divorcio, porque ha terminado la relación de noviazgo, y dices, psicóloga, yo me quiero preparar para la próxima vez poder realmente construir con aquella persona una relación saludable, no quiero volver a cometer los mismos errores. Bueno, si ese es tu deseo, has llegado al programa correcto. Esto es Lo que dice el corazón. Aquí hablamos acerca de temas muy interesantes que tienen que ver con las relaciones de pareja. Y hoy no es la excepción y abrimos la semana con un tema que me encanta porque, ya les comento, son temas inspirados en casos reales, en casos que me cuentan en el consultorio, casos que hablo con ustedes también por interno, en las redes sociales, según los comentarios o las preguntas que van llegando al programa y, por supuesto, de la vida real. Así que hoy hablaremos acerca de el cónyuge hipercrítico, cuando nada de lo que haces parece suficiente para tu cónyuge. Constantemente te está criticando y criticando y criticando. ¿Qué impacto tiene esto en este comportamiento en el vínculo? ¿Qué podemos hacer al respecto? De todo eso y mucho más hablaremos el día de hoy. Va a estar bastante interesante. Realmente me alegra muchísimo que estés con nosotros. Y sobre todo tu participación es nuestra prioridad. Tu pregunta, tu consulta es nuestra prioridad porque queremos ayudarte. Así que te voy a dictar en este momento nuestro número de contacto, el número de interacción, para que lo puedas agendar por si no lo tienes. Aquí va. +55 1298 15 100 29. Una vez más, +55 1298 15 100 29. es nuestro número de contacto en esta tarde-noche. ¿Y por qué digo tarde-noche y aclarando también el número internacional? Y es que justamente estamos emitiendo este programa para los diferentes países donde hay presencia de Nuevo Tiempo en Sudamérica. Por supuesto, hablamos de Chile, de Ecuador, hablamos de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay y de Perú. Sin embargo, sé que hay muchas otras personas que nos escuchan a lo largo del mundo. Nos saludan siempre desde España, por ahí Estados Unidos, República Dominicana, México, Honduras. Realmente el programa llega a muchos lugares. Así que, una vez más, a ti que estás fuera del país, en otro país, quiero dictarte nuevamente nuestro número de contacto internacional para que puedas comunicarte. Es el siguiente, el signo más, vas a poner el signo más 55, ese es el código, más 55, 12, 98, 15, 100, 29. ¿Ya lo tienes? Ok, no te preocupes que a lo largo del programa yo lo voy a ir repitiendo. Si estás en la transmisión en vivo, el número está apareciendo en la parte inferior de tu pantalla. Lo puedes copiar, le puedes tomar un screenshot. Y hablando de la transmisión en vivo, también quiero invitarte a ti que estás escuchando el programa por ese medio. Recuerda que puedes convertirte en un agente de esperanza, en un agente de salud mental, solo compartiendo este programa con personas que creas que necesitan este empujoncito para poder comenzar a co-crear las relaciones saludables que tanto están deseando. ¿Está bien? Entonces, mientras tú haces lo propio, mientras tú vas compartiendo la transmisión, mientras vas enviando tus mensajes, porque sé que muchos de ustedes tienen preguntas o casos con respecto al tema del día de hoy, que es el cónyuge hipercrítico. Esa persona, ese cónyuge, esa pareja que siempre te está criticando todo, que parece que nada le gusta, que nada es suficiente, ¿cómo te hace sentir? Cuéntame, ¿cómo es esa dinámica? ¿Has puesto límites? ¿No has puesto límites? ¿Qué te impide poner límites? Vamos a hablar hay mucha tela que cortar, ¿está bien? En este tema, así que te invitamos a que sigas enviando tus mensajes, los leeremos en orden de llegada. Bien, muy bien. Dicho esto, mientras tú vas enviando tus mensajitos a nuestro número de interacción más 55 12 98 15 129, nosotros vamos a conocer un caso que nos llega con respecto a este tema y que es probable que muchos de ustedes se sientan identificados. Así que vamos a escucharlo.
El caso del día.
Psicóloga Gema, gracias por su programa. Buenas tardes. Le escribo porque siento que estoy muy agotada. Mi esposa es una mujer muy trabajadora, pero tiene un carácter que me está haciendo, que constantemente me está haciendo sentir mal. Siento que lo que antes sentía por ella se va apagando poco a poco. Todo lo que hago para ella está mal. Si lavo los platos, dice que se quedaron grasosos. Si ayudo con los niños, con las tareas, dice que no tengo paciencia. Si elijo una ruta para conducir, se pasa todo el camino diciéndome que soy un mal conductor, que debí tomar otra ruta. Todo el día me está criticando de mil cosas. Siento constantemente que me está viendo para encontrar mi error en lugar de ser una esposa. Ella se ha convertido en mi mamá. He llegado al punto de preferir quedarme más horas en el trabajo para no llegar y escucharla con sus reproches. Cuando intento decirle que eso me lastima, se molesta y dice que soy muy sensible, que no aguanto nada y que ella solo quiere que las cosas se hagan bien. No sé qué hacer para que entienda que esa actitud nos está destruyendo. no quiero pelearme con ella, ella siempre está gritando y siempre termina hablando de divorcio, si no me gusta, dice que me vaya de la casa, pienso en mis niños y en lo mucho que nos queríamos antes y realmente no quisiera separarme, pero esto ya está llegando a un límite. Muchas gracias por su respuesta, le escribo desde Bolivia. Ok, muchas gracias a ti que enviaste el mensaje y tal vez, como te dije hace un momento, tú que me escuchas, tal vez te sientes identificado o identificada. Tal vez tú también vives o convives con una persona altamente crítica, es decir, una persona hipercrítica, constantemente te está diciendo que todo lo haces mal, siempre está observándote para hallar el detalle que no hiciste bien. Y esto pasa muy usualmente. Y desde una perspectiva clínica, amigos, y por ahí quiero comenzar, porque obviamente este programa es de corte psicológico y quiero que entendamos las dinámicas, porque de eso se trata. Lo que tú puedes entender, lo puedes transformar. Si tú no entiendes algo, es probable que te quedes dándole vueltas a ese asunto, te quedes ahí atrapado o atrapada en el victimismo o en el reproche, en la crítica constante, y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Así que desde una perspectiva clínica, esta hipercrítica de la cual estamos hablando el día de hoy, que suele ser muy constante e hiriente en muchos casos, no, a ver, según lo que yo he tratado en el consultorio, esto no es un simple rasgo de personalidad exigente, porque a veces las personas dicen, es que yo soy una persona así, ¿no? Yo soy así, psicóloga, a mí me gusta, me encanta que las cosas salgan bien, sí, tiendo a ser un poco exigente, pero esa es mi personalidad. Y según mi experiencia teniendo parejas, esta hipercrítica constante no es un simple rasgo de personalidad, como les comentaba, sino que se convierte a la larga en una dinámica de desgaste relacional, conocida como el desprecio. Ya hemos hablado en otros programas acerca de los cuatro jinetes del apocalipsis de pareja, que es una teoría del psicólogo e investigador John Gottman, que es lleva más de 35 años en la investigación de casos de pareja. Y él habla mucho de eso, y uno de esos cuatro jinetes del apocalipsis en pareja, según su teoría, es el desprecio, ¿verdad? Entonces, esta hipercrítica, este comportamiento hipercrítico, va mucho más allá de simplemente decirle a tu pareja qué hacer, o de sugerirle a tu pareja cómo se deben hacer las cosas, sino que cuando esto se vuelve constante y lleno de reproches, de descalificaciones, entonces se vuelve una dinámica de desgaste relacional que tendría que ver, ya caería, ¿no?, en esto del desprecio conyugal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente en esta dinámica disfuncional, la persona que critica, la persona que constantemente está acusando, señalando, criticando al otro cónyuge, suele proyectar generalmente una necesidad muy grande de control. Hay una necesidad muy grande de controlar absolutamente todo, ¿no? Y también lo que suele proyectar es la incapacidad de tolerar aquellas cosas que esa persona haría de manera diferente. Es decir, como yo lo haría diferente, yo no tolero que tú lo hagas de otra manera, porque yo creo que debería ser como yo lo hago, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que yo he notado en la persona, en esta dinámica, con respecto a la persona que tiende a ser el cónyuge hipercrítico, el que siempre está criticando, ¿verdad? El problema, amigos, de esta dinámica disfuncional es que el cónyuge receptor, es decir, el que recibe, la persona que recibe la crítica constante, con descalificaciones, con humillaciones, incluso en algunos casos, entra en un estado de fatiga. Es un estado de fatiga por esta evaluación constante, es como que constantemente se siente bajo la lupa, siendo constantemente evaluado y bien, y que como que parece que nunca puede estar tranquilo o tranquila, y entonces eso fatiga emocionalmente. Entonces, generalmente las personas que yo he tenido en el consultorio llegan con un desgaste emocional súper alto, ¿no? Las personas que son criticadas constantemente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el desgaste? Les explico rapidito. Porque el cerebro, ante la crítica constante, el cerebro interpreta esas críticas, interpreta esas descalificaciones permanentes como una amenaza. No es simplemente, mi cónyuge me está diciendo esto porque cree que mejore. Ahora, abro un pequeño paréntesis aquí, y obviamente el poder influir mutuamente para poder mejorar, para tener mejores hábitos que nos ayuden a salir adelante, a llevarnos mejor, etcétera, eso es importante y también lo hemos hablado en otros programas. Sin embargo, ese no es el tema en este momento, porque puede que alguien esté aquí diciéndome, psicóloga, pero usted me está diciendo que yo no tengo que decir nada. Yo no estoy diciendo eso, está bien, no me malentienda. Estamos hablando de la hipercrítica, esta conducta crítica que se prolonga en el tiempo, con donde constantemente estamos sintiendo hacer a la otra persona, la estamos haciendo sentir descalificada, como que no hay nada, absolutamente nada que haga bien. De esa dinámica estamos hablando, está bien. Entonces, esta hipercrítica, esta crítica a la persona que recibe este tipo de conducta de su pareja, se convierte en una amenaza. El cerebro lo interpreta como una amenaza y eso, por ende, genera ansiedad, genera retraimiento y finalmente, obviamente, como es esperable, genera también la desconexión afectiva dentro del vínculo, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que está sucediendo en el caso que acabamos de escuchar hace un momento, de nuestro amigo que nos comparte cómo se siente, y cuando él va y le dice a su esposa que eso que hace ella constantemente lo lastima, ella le dice que nada, que nada te puede decir, que eres un debilucho, etcétera, etcétera, ¿no? Disminuyendo su sentir. Eso agrava completamente, obviamente, el cuadro. En el caso de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa frente a esto? Mire, yo quiero que ustedes imaginen un cuadro, es decir, que imaginemos esta escena que les voy a describir, ¿está bien? Es como si tú estuvieras en tu casa y constantemente tocan tu puerta, cada 15 minutos tocan tu puerta. Y cuando abres es un auditor. Ustedes saben lo que es una persona que audita, ¿verdad? Un auditor que viene, revisa cosa por cosa. O sea, todo el tiempo viene ese auditor, pero no pasan ni 15 minutos y vuelve a venir. No pasan ni media hora y vuelve a venir ese auditor constante, ¿verdad? Con una libreta ahí anotando todo lo que supuestamente hiciste mal en esos 15 minutos buscando. Cualquier cosa para poder decírtelo, echártelo en cara, etcétera. Ahora te pregunto, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si al día, vamos a ser un poco más menos exagerados con este ejemplo, pero igual de puntuales? A ver, quizás no es cada 15 minutos, pero sí cada hora o tres veces al día viene este auditor a decirte que lo estás haciendo mal, que así no es, que eso está horrible, que no sirves para nada, que nada se te puede confiar a ti, que así no se hace, así no se lava, así no se lustra, así no se barre, así no se tiende la cama, así no se crían los hijos, así es. ¿Cómo te sentirías? Yo de verdad que solo de imaginarlo entro en estrés, solo de imaginarlo. Imagínense una semanita con ese auditor viniendo tres veces al día. Bueno, creo que ustedes me entienden el ejemplo, ¿cierto? Porque nadie puede descansar emocionalmente hablando y físicamente también si constantemente siente que le están tomando un examen. Todo el día me están tomando un examen. ¿Cómo puedo yo sentirme a gusto? ¿Cómo puedo conectar con la otra persona emocionalmente? ¿Cómo puedo conectar con mi cónyuge sexualmente? Si todo el día me están juzgando, si todo el día me están criticando, si todo el día me están tomando un examen. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Porque esa es la pregunta del millón. Ya te estás identificando, ya sientes de repente, psicóloga, sí, efectivamente esto es lo que me está pasando a mí. Antes de decirte las recomendaciones, quiero responderle a Cris Ojeda, que está en nuestra transmisión en vivo, y dice, ¿cómo puedo volver a escuchar el programa? Cris, si te tienes que ir por alguna situación, porque sé que muchos de ustedes inician el programa, pero luego hay cositas que aparecen, etcétera, no te preocupes, porque el programa queda grabado. Ahí tú estás en Facebook, ahí mismo lo puedes encontrar más tarde, mañana, la semana que viene, el próximo mes. Cuando tú desees, puedes volver a buscar el tema que tú creas que necesitas y volverlo a escuchar cuando quieras. Pausar, volverlo a escuchar, pausarlo, volver a escuchar, como tú desees. Y además te comento que todos los temas, Cris, y para todas las personas que estén interesadas, todos los temas que tocamos en Lo que dice el corazón quedan grabados en nuestro sitio web. Tal vez tú no sabías eso porque es la primera vez que te estás conectando, pero te lo comento. Tú puedes buscarnos como nuevotiempo.org/radio. Una vez más, nuevotiempo.org/radio. Esta es la página de Nuevo Tiempo a nivel de Sudamérica. Tú ingresas a ese sitio web y vas a encontrar los logotipos de los diferentes programas que se emiten en la red de comunicaciones Nuevo Tiempo a nivel de Sudamérica. Vas a localizar el logotipo de Lo que dice el corazón, que es súper fácil de identificar. Ingresas y ahí vas a encontrar todos los programas, y no solo de este año, puedes buscar los programas de los años anteriores porque hemos hecho muchísimas temáticas. Así que ahí te dejo esa información. ¿Está bien, Cris? Y para todas las personas que deseen volver a escuchar otros programas que quizás quedaron a medias o incluso completar la información de este con otros programas que tienen mucha relación. Está bien, igual pueden compartir también, pueden descargar los programas del sitio web y compartirlos con otras personas. Lo lindo de descargar los programas, y esto me lo han comentado algunos oyentes que lo han hecho, es que por ejemplo, hay personas que se van de viaje, muchos de nosotros viajamos, y a los lugares que estamos viajando no tenemos señal de internet. Pero si tú tienes descargado el programa en tu celular, lo vas a poder escuchar sin internet. Eso es lo lindo, ¿verdad? Así que te invito a ingresar a nuestro sitio web. Nos encuentras como nuevotiempo.org/radio. Muy bien. Dicho esto, continuamos ahora sí rápidamente con las primeras recomendaciones que les quiero dar. Si tú recién te estás conectando, estamos hoy hablando. Nuestro tema es el cónyuge hipercrítico, cuando nada de lo que haces parece suficiente para aquella persona. Vivir como sentir que vives como debajo de una lupa constante y que la persona siempre te está criticando, te está juzgando, te está diciendo que nada haces bien, etcétera, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces, la primera recomendación que yo les puedo dar de manera general, ¿sí?, es poder distinguir entre un error objetivo, porque miren, nadie es perfecto, todos cometemos errores, hasta las personas que critican cometen errores, ¿está bien? Incluso su conducta crítica a veces es una proyección de sus propias falencias, pero bueno, eso es un tema más profundo, diferente, no voy a entrar ahí, pero lo primero que tenemos que hacer entonces es distinguir entre un error objetivo, es decir, un error que verdaderamente se cometió, y una simple diferencia en los estilos, amigos, porque no hay una fotocopia de ti. Tú que vives criticando a tu cónyuge, no hay nadie exactamente como tú. Nadie, gracias a Dios, eso quiere decir que tú eres único, que eres única. Entonces, puede que haya una diferencia de estilos en lavar los platos, en tender la cama, etcétera, ¿verdad? O en miles de cosas que tienen que ver con la casa. Y eso no necesariamente quiere decir que ustedes sean incompatibles o que tu cónyuge tiene que ser exactamente como tú eres. Esa es la peor falacia que ha destruido a tantos matrimonios. Pensar que como somos cónyuges y como la Biblia dice que somos uno, entonces tú tienes que pensar como yo, tienes que actuar como yo, tienes que ser como yo, tienes que tener los mismos hábitos que yo. Y no necesariamente. ¿Está bien? Entonces, hay que distinguir entre un error objetivo y una simple diferencia en el estilo. Por ejemplo, si tu pareja dobla la toalla de una manera diferente a la tuya, eso no quiere decir que esté mal hecho. Simplemente está hecho de otra forma. Cuando tú cambias, mira, yo te puedo decir, en este tiempo de matrimonio que también tengo, porque todos estos temas me los digo a mí misma también, ¿eh? Te puedo asegurar que cambiar el chip con lo que te estoy diciendo te va a ahorrar mucho estrés, mucho. ¿Está bien? Entonces, si tu cónyuge hace las cosas diferente a ti, no quiere decir que esté mal hecho. Quiere decir que hay simplemente está hecho de una manera diferente, está hecho de manera distinta. Entonces, aprender a soltar el control sobre esos detalles, a veces, amigos, irrelevantes. Son detalles tan irrelevantes en los que caemos en esa, muchos de nosotros en esa trampa. Y cuando tú sueltas el control sobre esos detalles irrelevantes, eso va a proteger tu paz mental y, de paso, tu paz conyugal. Y eso no tiene precio. ¿Está bien? Entonces, te recomiendo que evites convertir la convivencia en tu matrimonio en un campo de correcciones que son completamente innecesarias, porque tu cónyuge no es tu alumno ni tu hijo, es tu cónyuge, y pueden ir haciendo acuerdos. De ese tema de los acuerdos hemos hablado ampliamente en otros programas. Pueden hacer acuerdos para mejorar la convivencia, claro que sí, pero tú no puedes vivir sobre esa persona constantemente diciéndole que como no lo hace como tú lo haces, entonces quiere decir que está mal. Eso no es saludable. Eso no es saludable. Y las consecuencias ya te las dije más temprano en el programa. Ahora, sé que hay muchas preguntas y también tengo otras recomendaciones sobre este tema que en breve se las voy a decir. Pero antes de irnos a la pausa, quiero que podamos meditar en la palabra de Dios. Porque sí, el Señor que instituyó el matrimonio tiene una recomendación para esto que estamos hablando el día de hoy. Así que vamos a escuchar esta parte importante del programa.
Cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al Manual del Amor.
Cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:18. Miren qué clarita está la palabra de Dios. Yo creo que este texto en la Biblia describe justamente ese impacto de una pobre comunicación en el hogar, y también describe el impacto de una sana comunicación en el hogar. Va a depender, obviamente, de cada uno de nosotros el camino y el rumbo que quisiéramos tomar. Tú puedes optar por el camino de la crítica o puedes optar por el camino de los acuerdos. Eso es cuestión de lo que tú, de la consecuencia que quieras sufrir, quieres, o de la consecuencia que quieras tener. Si tú quieres tener un matrimonio con desgaste emocional, o si tú quieres tener un matrimonio con conexión emocional. Eso depende mucho de ti. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Este versículo, sobre todo al comienzo, cuando dice las palabras son como golpes de espada. Ahora, muchas veces, mira, pensamos que la violencia solo existe cuando hay un golpe, con un golpe físico me refiero, pero ya hemos hablado profundamente y ampliamente del tema, del concepto de la violencia, y la verdad es que la descalificación diaria, el tono burlón con el que te refieres a tu pareja y la queja repetitiva y la crítica constante también desangran la relación. También podrían convertirse, o mejor dicho, también podrían calificarse en violencia, solo que es una violencia pasiva y normalizada, pero violencia al fin, ¿no? Entonces, yo creo que el consejo divino está completamente claro. La madurez en el matrimonio se nota cuando nosotros usamos nuestras palabras para restaurar, para edificar, para agradecer, para levantar al otro, para darle ánimo al otro. Por eso el versículo dice, la lengua de los sabios es medicina, porque cada palabra que salga de tu boca en tu matrimonio hacia tu cónyuge es para edificación, es para poder solucionar, es para poder bendecir. Ahora la pregunta es, ¿será que tú tienes lengua de sabio o tal vez tienes lengua de golpes, que dan golpes como de espada y están hiriendo el corazón de tu cónyuge? Mira, si tú reconoces hoy que tus palabras han sido una espada en lugar de ser medicina para tu cónyuge, todavía estás a tiempo. Es momento de pedir perdón, de cambiar el enfoque y de poder comenzar a sembrar palabras que sanen, que restauren, que edifiquen, que puedan conectar. Porque nuestro matrimonio también puede ser un reflejo del cielo, puede ser un reflejo del carácter de Dios, pero eso depende de cada uno de nosotros. Y espero que hoy puedas tomar una buena decisión. Vamos a seguir hablando acerca de este tema que, como les dije, es bastante interesante. Sin embargo, en este momento tenemos que hacer una breve pausa. Te invito a que no te vayas, no te desconectes, porque en breve regresamos y estaremos respondiendo todas tus consultas. Ya venimos.
El prójimo también nos hace bien. Creamos vínculos sociales, tenemos más disposición, nuestro humor mejora y se renueva nuestra esperanza. Cuidar del prójimo es un principio que nos da la Biblia. No dejen de hacer el bien y de ayudarse los unos a los otros, porque eso agrada a Dios. Entonces, ¿cuál será la buena acción que hoy harás por tu prójimo? Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
Aquí en Nuevo Tiempo, escuchas los éxitos de la música cristiana. Las mejores alabanzas. Música de calidad. La escuchas aquí. Música que no para.
Y si el mar no se abrió, o el faraón de Alcán.
Nuevo Tiempo, tocando las mejores.
Nubes sobre toda historia, toda creencia que el mundo ya oyó. Cristo vuelve bien.
Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.
Cuando salgas de casa, no olvides que puedes disfrutar de la programación de Radio Nuevo Tiempo en cualquier lugar. Con la aplicación de Radio Nuevo Tiempo en tu celular, puedes acompañar nuestra programación en vivo cuando y donde quieras. Descarga ahora mismo nuestra aplicación en tu teléfono celular. Allí tendrás acceso a todas nuestras emisoras y podrás acompañar nuestra programación. Descárgala ahora mismo. Aplicación disponible para Android y iOS.
Dice esta canción, qué lindo es poder pensar de esa manera en el matrimonio, en una época, en una era y una sociedad que constantemente nos envía el mensaje de relaciones líquidas, de relaciones que no funcionan, de relaciones que seguramente van a terminar, en una época donde abunda la desconfianza, donde ya nadie se quiere comprometer en vínculos saludables, en una era en la que tal vez se ha perdido la esperanza de poder tener un amor duradero, sano y con propósito. Lo que dice el corazón y toda su comunidad, todos los que estamos en este momento, nos rebelamos contra eso, nos rebelamos para bien. Claro que sí, le creemos a la palabra de Dios, le creemos a nuestro Dios poderoso que ha dicho que hay restauración, que hay renuevo y que hay esperanza. Y si tú quieres creerle a Dios, no a la psicóloga Gema, no al programa, sino a Dios. Si tú has decidido creerle a Dios de que sí se puede tener un pedacito de cielo en casa, entonces estás en un buen lugar. Aquí en lo que dice el corazón, hablamos todos los días de cómo lograrlo. ¿Porque es un proceso? Sí. ¿Es desafiante? Claro que sí. ¿Van a aparecer dificultades en el camino? Claro que sí, pero no se trata de las dificultades ni que sea desafiante, se trata de tu disposición, las herramientas que tengas y sobre todo de la confianza que siempre puedas sostener en Dios, de eso se trata. ¿Está bien? Así que hoy estamos conversando acerca del cónyuge hipercrítico, este cónyuge que vive criticando y criticando a su pareja y hace sentir a la otra persona que nada es suficiente, que todo lo hace mal, que no sirve para nada, llegando a desconectarse mutuamente cuando esto se vuelve sistemático. Ya hemos dicho que es violencia pasiva, pero violencia al fin, y hemos hablado de mucho más en el primer bloque. También quiero recordarte nuestro número de contacto para que puedas seguir enviando tus mensajes. Es un número de contacto, es un número internacional. Te lo voy a dictar en este momento, apúntalo, que no te falte ningún dígito. Es el siguiente: +55 12 98 15 100 29, +55 12 98 15 100 29. Ese es nuestro número de contacto para que hoy puedas estar en comunicación con nosotros, contarnos tu caso, contarnos qué está sucediendo con respecto al tema que estamos hablando el día de hoy. Muy bien, dicho esto, y mientras ustedes siguen enviando sus mensajes, voy a leer por aquí un primer mensajito que nos llega de parte de Yamelí Matos. Ok, muchas gracias, Yamelí, por estar conectada con la transmisión en vivo. Dice ella: en mi caso, yo trato de hablar con él, pero él esquiva la conversación. Mira, Yamelí, puede ser muy frustrante realmente cuando queremos hablar con nuestro cónyuge y esta persona nos responde, o no nos responde, nos responde con el silencio, nos responde evitando la conversación, porque es probable que dentro de ti tú digas: wow, yo sí quiero solucionarlo, yo quiero hablar del tema, vamos a hacer acuerdos, etcétera. Pero la otra persona parece desconectada, y eso se puede interpretar como una falta de respeto, se puede interpretar de repente en tu mente como una desconexión emocional, se puede interpretar como falta de amor, etcétera, ¿no? Pero antes de sacar conclusiones apresuradas con respecto al por qué tu pareja hace eso, porque en realidad nosotros no estamos en su mente, en su cabecita, creo que es importante intentarlo nuevamente, pero con otra estrategia. En lugar de decirle: mira, lo que a mí no me gusta de ti es esto, esto, esto y esto, en lugar de comenzar por ahí, ¿por qué no comienzas con una conversación tranquila? Es decir, por ejemplo, decirle: no, amor, sabes, estaba pensando el otro día en las cosas, en cómo hemos avanzado en pareja, hay cosas que han mejorado mucho desde que estamos juntos, debo reconocer esto de ti, también debo reconocer aquello de ti, debo reconocer esto. Es decir, comienza por el elogio, comienza por conexión, por la conexión emocional. De esa manera construyes un puente de empatía y hace más asequible que la otra persona pueda prestar atención a cuando tú le digas las cosas que necesitan mejorar. Y te aconsejo que hables en primera persona. En lugar de decirle: esto no me gusta de ti, o tú siempre haces esto y eso me enoja, en lugar de eso, puedes decir, sabes, cuando esto, por ejemplo, comienza con decirle, cuando deseo hablar contigo de cosas que son importantes y siento, y yo siento que lo esquivas la conversación, la verdad es que me hace sentir triste. No es que tú me haces sentir triste, sino que yo me siento triste. Yo me siento triste cuando veo esta actitud de tu parte y de verdad me gustaría mucho mejorarla, que la mejoremos, que podamos conversar del tema, porque yo te quiero y quiero llevarme bien contigo. Entonces, cuando uno tiene la suficiente inteligencia emocional, ojo, esto no es pasividad. Hay mucha gente que me dice, ay, psicóloga, usted es muy pasiva. No, usted, o la gente no tiene que ser tan pasiva. No, eso no es pasividad, eso es inteligencia emocional. Porque yo dije, mira, en todo eso que te acabo de decir, hay, primero estoy expresando mis emociones. Segundo, estoy comunicándome efectivamente. Tercero, estoy siendo empática y asertiva. Cuarto, estoy poniendo mi sugerencia o mi pedido sin criticar y sin juzgar a la otra persona. Y tercero, estoy planteando una solución. Eso no es pasividad, eso es inteligencia emocional. Entonces yo creo que es importante que puedas aplicar esta recomendación que te estoy dando hacia esa persona. Sé que hay cosas que te molestan, pero recuerda que la otra persona no va a ser perfecta jamás. Sin embargo, ambos de repente necesiten mejorar o aprender cómo comunicarse mejor. Incluso puedes decirle también, sabes, ahora que ya te dije todo esto, también me gustaría recibir de ti tal vez las cosas que no te están gustando o que te están disgustando de mi parte, porque la verdad yo sí quiero mejorar también para poder llevarnos mejor. Es decir, siempre llevar la conversación a ambos podemos estar mejor si mejoramos mutuamente. No es que tú haces esto y tú me molestas, no, sino que ambos podemos mejorar para que la relación sea mejor, ¿no? Entonces, cuando se habla en ese contexto, o mejor dicho, sobre esa base, es mucho más fácil que el mensaje sea recibido por la otra persona. Esa es mi recomendación. Te mando un abrazo. Gracias por tu mensaje. Tenemos por aquí otro mensajito que nos llega, que me llega a mí a las redes sociales. Dice por aquí Natalia, mis padres son así. Ella, Natalia, por cierto, un abrazo. Natalia está en la transmisión en vivo en Facebook, que también tú puedes acompañarnos como Radio Nuevo Tiempo Perú. Búscanos, ¿está bien? Natalia dice, mis padres son así. Con el tiempo puedo ver que mi papá quizás tiene TDAH y eso aún empeora la crítica. Llevan 46 años de casados. ¡Wow, Natalia! ¡Qué caso el tuyo, eh! Gracias por dejárnoslo ahí en la transmisión en vivo. No sabría decirte si tu papá tiene TDAH o no. No podríamos realmente tampoco, aun cuando tú fueres, no sé si eres psicóloga o psiquiatra o neuropsicólogo, pero aun cuando lo fueras, es importante buscar el diagnóstico de otro especialista, ¿verdad? Entonces, mi primera recomendación es no etiquetar a nuestros familiares porque eso puede empeorar la situación. Si tú tienes sospechas de que tu papá pueda tener TDAH por cosas que ves, rasgos, etcétera, siempre es bueno consultar a un terapeuta. Una persona que pueda diagnosticarle, no solo porque para que mejore la relación con mamá, sino también porque cuando la persona lleva décadas sin diagnóstico de TDAH, no solamente es un tema de me peleo con mi esposa o tengo problemas con mi esposa, sino que también hay muchas cosas emocionalmente hablando de que se deterioran en la persona que no ha sido diagnosticada jamás, ¿sí? Así que si puedes tú buscar apoyo profesional para tu papá, obvio, si él está de acuerdo, sería genial, ¿está bien? Solo primero para diagnosticar. Y luego, si es que fuera así el diagnóstico, para comenzar a ayudarlo, ¿no? A él, para que se sienta más tranquilo, mejor, para que tenga técnicas de concentración, para que pueda dejar de procrastinar, para que pueda sentirse menos frustrado cuando se olvida de las cosas. Todo eso le podemos ayudar. Obviamente, un profesional de la salud mental le puede ayudar, ¿está bien? Eso como primera recomendación. Segundo, como no podemos controlar la actitud crítica de tu mamá, porque también pongámonos en los zapatos de tu mamá, ella debe estar sumamente frustrada, ¿cierto? Porque lleva años, me dices que tienen, 46 años de casado. Imagínense, años de repente diciéndole que no ponga sus zapatos en ese lugar y él sigue poniendo los zapatos en ese lugar. Imagino que tu mamá también debe tener un agotamiento tremendo. Así que no podemos juzgarla. Y también tenemos que entender que tal vez ella pues no va a escuchar recomendaciones, por más que tú vayas, mamá, mira, incluso si lo diagnosticaran con TDAH a tu papá y tú le explicaras eso a tu mamá, puede que tampoco lo acepte y no, tu papá se está haciendo el loco, que siempre es así, lo hace para molestarme, porque está frustrada. Entonces mi recomendación como una tercera persona que observe el vínculo, porque tú me dices que eres la hija de ellos, es: primero, no tomes partes, ni defiendas a tu papá, ni te pongas de parte de tu mamá, también criticando a tu papá. Tú tienes que ser neutral. Eso yo siempre les recomiendo a los hijos mayores, o sea, a los hijos adultos, si realmente quieren ayudar en la familia. Mostrarse neutral es muy importante frente a los conflictos ajenos, porque tú no eres parte del vínculo sentimental, del vínculo conyugal, es un vínculo ajeno a ti, por más que sean tus padres. Entonces, primero mostrarnos neutrales, y segundo, el poder apoyar, por ejemplo, a tu papá, me refiero a apoyar emocionalmente, no ser un soporte emocional. Tu papá, si por A o B sí tiene TDAH, debe también tener esta sensación de fallar todo el tiempo. Las personas con TDAH adultas que no han sido diagnosticadas nunca viven constantemente pensando mal de sí mismo, tienen un concepto muy deteriorado de sí mismo, no saben cómo gestionarlo. Entonces, apoyarlo y decirle: papá, sé que para ti es complejo de repente recordar algunas cosas, etcétera, pero recuerda que mamá está enojada, no quiero justificarla, pero quiero que sepas que yo no pienso que tú eres, no sé, un vago o que lo haces a propósito. Sé que se te hace difícil y quiero que sepas que yo te entiendo. Entonces, eso puede ayudar a disminuir la sensación de inutilidad que quizás él pueda estar cargando ya de años, ¿no? Por los comentarios tal vez de tu mamá o las críticas. Y también por la parte de tu mamá, quizás... si ella lo permite, por supuesto, acercarte a ella y ayudarla, ¿no? Mira, mamá, no está mal que le digas a papá tales cosas, pero tal vez la forma en la que se lo dices podría mejorar para que ustedes no anden en conflicto, etcétera, ¿verdad? Entonces, de alguna manera influir positivamente, no en decirle que no diga nada, sino de decirlo de una manera mucho más amable para mejorar el vínculo. El hecho de que ellos tengan 46 años de casado no quiere decir que se tengan que resignar a vivir peleando o a vivir disconformes todo el tiempo. Ese es un mito. Ah, ya, psicólogo, después de 46 años, ya así son, así se acostumbraron. El ser humano puede mejorar a cualquier edad. Yo lo he visto en el consultorio, por eso te lo digo con seguridad. Te mando un gran abrazo. Gracias por tu mensaje. Muy bien. Vamos a leer un mensajito más por aquí, pero antes de leer este mensaje, para las personas que están consultando y estén enviando sus mensajitos, que están escuchando el programa y también quieran mejorar su vínculo, tal vez tú no te has animado a enviar tu mensaje, pero sé que estás escuchando atentamente el programa y tal vez no estás pasando por la situación que hoy estamos presentando, que es esta hiper crítica en el vínculo matrimonial. Tal vez pueden ser peleas constantes, falta de empatía, infidelidades, puede que hayan otras situaciones que mejorar. Mira, tengo una solución para ti. Siempre es bueno dar el primer paso hacia adelante para buscar soluciones, y una de ellas puede ser solicitar la revista Esperanza Hogar Dulce Hogar. Esta revista Esperanza está redactada, hecha por especialistas y te va a ayudar, te va a acompañar en este proceso de restauración conyugal, este proceso de restauración personal, ¿por qué no también? Porque nadie nos prepara para ser esposos, nadie nos prepara realmente para el matrimonio. Muchos de nosotros entramos a veces tropezando, cargando mochilas emocionales del pasado y terminamos sangrando sobre personas que no nos han herido. Pero si tú ya no quieres que esa dinámica se prolongue más en tu matrimonio, realmente quieres que sea funcional, debes solicitar la revista Esperanza Hogar Dulce Hogar. Lo único que tienes que hacer es enviar la palabra hogar, nada más, la palabra hogar al +55 12 98 100 14 60. Este es un número diferente al número de interacción. Entonces, apúntalo, +55 1260. Una vez más te digo las instrucciones, envía la palabra hogar a ese número que te acabo de dictar y en la brevedad posible podrás tener esta revista Esperanza contigo. El número nuevamente, +55 1298 100 1460. ¿Está bien? Mientras tú sigues solicitando tu revista Esperanza Hogar Dulce Hogar, yo voy a leer un mensajito más, ya el último del programa, para ir concluyendo esta edición. Dice lo siguiente: siento que después de tantos años de críticas de mi pareja, perdí la confianza en mí misma, ¿ok? Yo dudo hasta de cómo vestirme. No sé por dónde empezar a mejorar. Gracias. Saludos desde Argentina. Ok, muchas gracias a ti. Te envío un gran abrazo. Qué difícil situación, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Mire, la desvalorización acumulada, sistemática, genera esa sensación de inutilidad, ¿no? Va causando una erosión muy profunda en el autoconcepto, es decir, golpea la autoestima, golpea el autoconcepto. Y ¿se puede esto reconstruir? Claro que se puede, sí, pero esa reconstrucción requiere mucha paciencia, sobre todo si han pasado años de desvalorizaciones, años de críticas constantes, porque me dices que hasta dudas de qué ponerte, de qué ropa ponerte, algo tan, ¿cómo te puedo decir? Algo tan sencillo, ¿verdad? Para las personas adultas. Eso no es algo que debes dejar pasar, ¿está bien? Entonces, mi recomendación es que comiences a recuperar los espacios de decisión propia. Tal vez hasta ahora, hasta le preguntabas a tu pareja qué te ibas a poner, porque como te criticaba lo que te ponías, de repente te ponías un pantalón azul y a él le molesta el color azul. Y te decía, no, ese color es horrible, a él no le gusta. Entonces, te dejaste de poner pantalones azules, por ejemplo, o zapatos marrones, porque ese color a él no le gusta. Entonces, yo te aconsejo que tú vuelvas a recuperar poco a poco esos espacios de decisión propia. ¿Está bien? Es decir, retoma, por ejemplo, no solo en el tema de la ropa, puede ser retomar proyectos personales, hobbies, ¿no? Preferencias, de repente reconectar con actividades que antes te gustaban, que te hacían sentir autónoma, ¿no? Donde sientas autonomía, y poco a poco dejar de buscar la aprobación de tu pareja para cada elección cotidiana. Ojo, no estoy diciendo no conversen de cosas importantes, por ejemplo, crianza de los hijos, finanzas, etcétera, pero cosas cotidianas como, por ejemplo, ¿qué me voy a poner hoy o qué voy a comer hoy? O si tengo ganas de tomar agua o no tengo ganas de tomar agua, o si voy a salir a dar un paseo o una caminata, etcétera. Esas son cosas tan cotidianas que no deberíamos necesariamente pedir el permiso ni aprobación a otra persona para poder hacerlas, sobre todo si se tratan de nuestro autocuidado. Yo creo que es muy importante que poco a poco vayas recuperando tu autonomía saludable, una autonomía saludable, por supuesto. No me estoy refiriendo a libertinaje, sino una autonomía saludable dentro del vínculo matrimonial, porque eso va a ayudarte a recordar tu valor y que tu valor no está sujeto al visto bueno de nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya tienes valor y te lo dio Jesucristo en la cruz. ¿Está bien? Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por tu mensaje. Queridos amigos, vamos despidiendo esta edición de Lo que dice el corazón. Gracias a todas las personas que nos acompañan diariamente y los que hoy se han conectado también a la transmisión en vivo. Recuerden compartir el programa con otras personas. Vamos a ser de bendición para nuestros semejantes. Sé que muchas personas pueden estar necesitando escuchar palabras de esperanza para su matrimonio y tú nos puedes ayudar divulgando, ¿está bien? Divulgando esperanza. ¿Cómo? Compartiendo la transmisión de este programa y de los programas que se emiten por Radio Nuevo Tiempo. Antes de irnos del programa, vamos a una parte muy importante, que es la asignación del amor, que es la tareita que nos dejamos semanalmente para poder ir reconstruyendo la salud mental en nuestro vínculo. ¿Está bien? Vamos con ello.
Porque las relaciones se construyen y el propósito da vida a tu relación. Ha llegado el momento de la asignación del amor.
de nuestro desafío de la semana, de la asignación del amor, y vamos a aplicar esta semana una herramienta para regular la convivencia, sobre todo si hay mucha crítica, esta hipercrítica de la cual hemos hablado el día de hoy. ¿Y cuál es la asignación del amor? Es aprender a poner límites con amor, ¿está bien? Límites con amor. Es decir, durante esta semana lo que van a hacer es establecer un pacto, un acuerdo de cuidado mutuo, es decir, vamos a cuidar nuestras palabras al dirigirnos a la otra persona, pero lo vamos a acordar. Si de repente surge por ahí una inconformidad, un desacuerdo que es natural en cualquier relación sobre de repente las cosas de la casa o las cosas, etcétera, cualquier cosita que surja por ahí, ¿sí? Lo vamos a poder decir, pero de manera siempre respetuosa. Queda prohibido, completamente, terminantemente prohibido el uso de sarcasmos, de ironías, de correcciones en público, de críticas, nada de eso. Lo vamos a poder decir, pero siempre de manera respetuosa y en un momento oportuno. ¿Está bien? Esa es la asignación del amor. Son límites saludables, no hacia la otra persona, sino límites hacia nuestro propio comportamiento. Y si por A o B, la otra, tu pareja, que es la persona crítica, no hacia ti, no quiere hacer este acuerdo, entonces tú tienes que poner límites para proteger tu integridad emocional. ¿Está bien? Muy bien. Dicho todo esto, yo me despido, queridos amigos. Muchas gracias por compartir conmigo este espacio de salud mental. Recuerden solicitar su revista Esperanza Hogar Dulce Hogar al +55 1298 100 1460. Les envío un gran abrazo. Esto fue Lo que dice el corazón, por supuesto, aquí en Radio Nuevo Tiempo, la emisora que brinda salud, paz y esperanza. Hasta luego.